A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿En dónde andas? Estamos en 13 de julio, mitad del verano. De seguro, si traes esa euforia por comerte todos los días de descanso, pues ojalá que también los disfrutes muchísimo. Aquí está el equipo de La Pantalla listo y preparadísimo para entregarte unos 50 minutos de recomendaciones, noticias interesantes y una entrevista maravillosa, porque aquí ya tenemos invitado especial. ¿Cómo estás, Alfonso Casas de la Peña?
Muy contento, Anita. Tenemos un programa muy interesante. Además, de alguna manera estamos en meses deportivos. Estamos con la Copa América, con la Eurocopa. Van a empezar ya, creo que en una semana, los Juegos Olímpicos. Entonces está lleno de cosas
que hay que comentar. ¿Y en dónde los Juegos Olímpicos?
En París. De hecho, vamos a hacer algunas recomendaciones sobre fútbol, sobre películas y demás. Y cuando lleguen los Juegos Olímpicos también haremos algunas recomendaciones para que usted vaya entrando en el
mood.
En el mood de las Olimpiadas, ¿no? Que siempre es interesante.
Exactamente.
Y bueno, tenemos con nosotros como invitado a Víctor Osuna Palomino. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, bien, ya descansado después del rodaje.
De 22 días intensos.
Ajá.
Mira, me da muchísimo gusto que te tengamos aquí, porque hace casi más o menos 3 semanas, un mes, nos dijimos, ¿no? Nos cuentas qué tal te fue, y puntualísimo estás de regreso. Sí. Mil gracias por eso.
Y muy cansado.
Pues, ¿cómo no?
Porque has sido agitado y vas a seguir el camino. Te vas a Estados Unidos.
La próxima semana voy a ir al Comic Con.
Ah, bueno, igual.
Va a variar,
es parte del trabajo, pues.
Sí. Y regresando ya le pego duro a toda la postproducción de la película.
Y ya rápidamente, el Comic Con, ¿qué es lo que haces en el Comic Con?
Este año voy exclusivamente como turista. Nada más voy a ir a ver qué cosas me compro y qué veo y ya. Otros años me invitan de panelista y eso. Uh-huh. Entonces, pues por lo de la película, pues no. Me quedé como fuera del radar, pero seguramente el próximo año voy a estar con la película también.
Claro. Perfecto. Vamos a hablar con Víctor todo el programa y especialmente en el tercer bloque, pero por aquí lo vamos a tener y vamos a estar pimponeando con él.
Por supuesto, nos da muchísimo gusto que tu respuesta ya esté. O sea, ya Naomi está contestando teléfonos porque tú ya estás haciendo comunicación efectiva con nosotros. Te recuerdo que siempre tenemos 5 pases dobles aquí en La Pantalla, gracias a nuestros amigos de Cinépolis Plaza México, que nos acercan la experiencia de vivir el cine a lo grande, en pantallotota. Entonces, Teresa Santos Coy, ya estás anotada. También está Marisol Pérez y también está Lorena García. Gracias por recurrir a nosotros tan rápido. Si tú no te acuerdas de los teléfonos de Radio Metrópoli, te los recordamos: 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Y también, si nos dejas tu nombre en WhatsApp, te lo decimos.
Claro, de hecho, el WhatsApp es 33 11 55, ya lo dijiste, 19
no,
60.
No, el WhatsApp 33, no me estás poniendo atención, no
11,
lo he dicho hasta ahorita.
55 19 62, lo acaban de cambiar hace poco, entonces.
No lo sabemos tan
más,
de memoria.
Más vale tenerlo. Y también queremos comentarles que la retransmisión del programa mañana, que es a las 8 de la mañana regularmente, va a pasar a las 9 de la mañana por el evento ciclista que va a ocurrir.
También Guadalajara se pone de deporte, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, creo sí, que sí. Zapopan. No sé, algo así. En la zona metropolitana va a haber cuestión deportiva y de bicicletas, ¿no? Entonces, vamos a decirle también a Teresa que también me encanta que estés cerca de nosotros, que acudas con frecuencia, que nos dejes tus comentarios. Entonces, hasta allá, si estás ahorita haciendo la comida o comiendo, te va un abrazo de parte del equipo de La Pantalla.
Y bueno, vamos a empezar. Ya sabe, usted está la Copa América con todo lo que da. Mañana es la final. Va a jugar Colombia contra Argentina. Y surgieron unas declaraciones de Bielsa, que es un director técnico muy famoso, muy destacado, que incluso estuvo dirigiendo al Atlas hace muchos años. Él fue el que formó gran parte de lo que fueron las fuerzas básicas tan exitosas que tuvieron los atlistas. Él, en el juego de la semifinal contra Colombia, Uruguay-Colombia, en algún punto final del partido, se arman la bronca allá arriba y estaban los parientes de los jugadores uruguayos, donde estaban en desventaja numérica con la porra colombiana, por así decirlo, y a final de cuentas tuvieron que subir los jugadores colombianos a defender a su familia, porque las medidas de seguridad no eran las correctas. Entonces amenazaron con castigarlos y Bielsa dijo que era súper corrupta la Conmebol. Vaya, qué sorpresa. Alguien que vive en la luna quizá no lo sepa, pero también a los Estados Unidos. Y si usted tiene duda de qué tan corrupta, qué ha pasado, bueno, está FIFA Undercover, es un documental en Netflix donde hablan de todo ese escándalo que hubo, sobre todo cuando se le dio la Copa del Mundo a este país árabe, donde fue
a Qatar,
uh-huh. Que fue todo un fraude y que organizó luego que agarraron a los del FIFA y los metieran al bote. Entonces, si le interesa a usted ver FIFA Undercover, ahí puede encontrar.
¿En dónde?
En Netflix.
Ah, perfecto.
Va a encontrar mucho de por qué Bielsa no estaba tan contento el día de antier, creo. Y sus declaraciones, evidentemente, tienen mucho peso y vamos a ver qué pasa. Sobre todo en una Copa América donde está hecha para que gane Argentina. Vean los grupos, cuáles fueron los rivales de Argentina. El último árbitro que le pitó a Argentina contra Ecuador, su mamá o su papá era argentino. O sea, más descarados no pueden ser. Vamos a ver cómo va contra Colombia. Va a ser un buen juego. También está la Eurocopa.
¿Cómo? Gracias, qué bueno.
Francia.
Mañana.
Francia eliminada por España va a enfrentar a Inglaterra.
Pero mañana
y es un juego súper interesante. Favoritos, Víctor, ¿a ti te gusta el fútbol?
Pues yo soy Colombia, le voy a Colombia.
Perfecto.
Porque quiero que Camilo Vargas levante la Copa América. Buen rojinegro. Y le voy a Inglaterra porque creo que trae un equipazo.
Y además es su última oportunidad. El equipo es prácticamente el mismo equipo
de la final pasada contra Italia.
Y de repente contra Suiza se conectaron, empezaron a jugar muy bien. Va a ser un juegazo.
¿Me preguntas a mí mi favorito?
Anita, ¿cuáles son tus favoritos?
Gracias. Dime. Ya estuvo.
¿Cuáles son? España.
Mañana.
Perfecto.
Eurocopa, ahí vamos.
¿Y en la Copa América?
No, sin comentarios, no le he visto ni uno.
Ah, puedes decir Colombia y la gente va a estar de acuerdo.
Colombia, Poncho, perfecto.
Muy entonces, sabias palabras.
Ya. Colombia en la Copa América, España para la Eurocopa mañana. Ok.
Bueno.
También tú danos tus comentarios. Nos encantaría que, aparte de decirnos qué encontraste de tesoro en las plataformas, nos encantaría también a quién le vas, ¿no? Aquí están los teléfonos libres para lo que sea.
Yo creo que va a ganar Colombia, excepto si se van a penales. Si se van a penales, va a ganar Argentina. Esperemos que sería muy bueno para el fútbol que ganara Colombia. Y en el otro yo creo que va a ganar Inglaterra. Y no me molesta que gane Inglaterra porque subieron su nivel. España va a dominar el mundo del fútbol en Europa en los próximos años. Todas las selecciones juveniles están ganando. Y esta selección es muy joven. Es la última oportunidad de Inglaterra, así que esperemos que les vaya bien.
Perfecto. Me quedó muy, muy claro, pero a mí más me va a quedar claro si tú, del otro lado de esta magia maravillosa que es la radio, nos puedes dejar tus comentarios. Va que va. Entonces, ¿empezamos ya con
vamos hablando
fílmica o todavía
no,
vamos
No, vamos
con el
directamente
fútbol?
En cartelera.
Perfecto.
Tenemos en cartelera los primeros tres lugares. Un lugar en silencio es el tercer lugar. En México ha recaudado 175 millones de pesos. En Europa, 200 millones de dólares. Y es el décimo lugar en el año en taquilla.
Uh-huh.
Es una película de horror. ¿La viste, Víctor?
No la he visto todavía.
¿Es la de tus pendientes?
Tengo varios pendientes, pero ahorita nada más me queda pendiente esa y la que estrenan ahora de Scarlett Johansson y este otro chavo.
Ah, ok, La Otra Cara de la Luna.
Sí, esas son las dos películas que no he visto hasta ahorita. Todas las demás de cartelera ya en esta semana me aventé de a doble.
¿Sí?
Sí. Sí.
Muy bien, pues es una película que le ha ido muy bien. Parece que la franquicia está muy sana. 10º lugar en total en taquilla de una película de horror, es fantástico. Y en segundo lugar tenemos Intensamente.
¿Ya la fuiste a ver, Víctor?
Sí, y no me gustó.
No me digas.
Se
¿por
me
qué
hizo
no?
Una copia, se me hizo una copia de la primera y se me hicieron desperdiciadas las emociones, excepto ansiedad.
Ajá.
Y creo que eso es un desperdicio absoluto de la propuesta de la pubertad de la chica.
Uh-huh.
En eso, cómo se llevó a cabo. No se me hizo mala, pero no se me hace nada memorable. Es como Buscando a Dory o como Monsters University, que van a pasar como, sí me acuerdo que existieron, pero no me acuerdo bien de la película.
Sí, porque la pubertad, de hecho, es de las épocas que a todos no se nos olvida. Exacto. Cómo no nos entendíamos si tienes, ni de chiste.
Y si tienes,
¿no?,
hijos o sobrinos, la vives, wow, de otra manera también.
Exacto, claro, pero buen interés. Punto. Gracias, Víctor, por
y
eso.
Y bueno, tenemos que ha ganado en México 1.676 millones de pesos, que es muchísimo. Es de los países que más han apoyado la película. Y también que está casi en 1.300 millones de dólares a nivel mundial. De hecho, es la líder absoluta en cuanto a taquilla en el mundo actualmente. Superó total
Dunas
2 completamente.
Lo dejó en el camino.
Tal vez no llegue a los 2.000 millones de dólares. Se va a quedar 1.500, 1.600. Está desacelerando. Sobre todo porque ya entra mi villano favorito.
Ya entró, entró y entró con todo.
Y está exactamente en México.
4.288 millones de pesos.
¿La más taquillera ahorita?
¿Esa? ¿Ahorita?
¿Ahorita?
¿Esta semana?
El villano favorito, sí, está de y
en,
favorito.
Y en Estados Unidos está en séptimo lugar con 274 millones de pesos. Y, Anita, vas a decir algo, perdón.
No, no, adelante.
Porque vamos a hablar de los estrenos también.
Nomás quería incluir que Humberto Bustamante González justo está diciendo que sobre el fútbol, yo creo que ya es pura corrupción. No es como antes, que era más afición que política y complicaciones corruptas, ¿no? Pues gracias, Humberto, por tu
comentario. Muchas gracias, Humberto. Vean FIFA Undercover y habla del momento donde la FIFA realmente cambia y se vuelve mucho más corrupta, que es con Avalanche, el brasileño, Avalanche, que fue el que cambió toda la manera de trabajar y lo convirtió en un gran negocio. Y bueno, tenemos, esta semana se estrena la película Tornados.
Se estrenó.
Entonces es una película, tenemos la comentario de Jania.
Pues lo escuchamos.
Vamos a poner, y luego hablamos un poquito de esa película porque hay cosas interesantes.
Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum.
Creo que no es Tornado esa.
Ya saluda Jania y en esta ocasión me toca hablarle sobre el gran estreno y lo que se dice podría ser el blockbuster del verano, Tornados. Protagonizada por Glenn Powell y Daisy Edgar Jones, Tornados es una secuela directa de la cinta del 96, Tornado, que es un referente de las películas más exitosas de desastres naturales en Estados Unidos y el referente, en realidad, de cualquier película de tornados, aunque en realidad no necesitas ver la primera para entender esta. Hay algunas referencias, pero nada directo que te impida entender la película. Por un lado tenemos a Kate, una chica de ciencia que toda su vida ha intentado entender cómo funcionan los tornados, ya que son un enigma dentro del mundo meteorológico, y obviamente buscar maneras de controlarlos, ya que sabemos que traen catástrofes consigo. Por otro lado, el personaje de Glenn Powell es un youtuber. Un youtuber que se dice ser un vaquero de tornados, bastante carismático y muy famoso. Ambos personajes se encuentran en una epidemia de tornados en Oklahoma, entonces se está buscando algún tipo de ciencia, experimento para evitarlos, y por otro lado también ayudar a la gente que ha sufrido respecto a estos fenómenos naturales. La trama es bastante simple, pero es todo un espectáculo. Realmente los tornados son todo un protagonista. Es muy emocionante estudiarlos y creo que es en parte porque esta película se ha hecho tan viral o tan comentada al respecto, ya que pues realmente no sonaba muy atractiva, no se pensó que fuera a hacer tanto ruido, pero se siente como una película noventera de acción. Steven Spielberg es parte de la producción, es productor en la película, y se siente ese toque emocionante de acción, pero también hay comedia, hay personajes buenos, carismáticos, que te ayudan a llevar la película. Glenn y Daisy hacen una gran dupla, aunque tomando en cuenta que es el primer blockbuster de Daisy, Glenn la ayuda mucho a levantarse. Digo, es un roba escenas, realmente siempre lo ha sido, es muy carismático, tiene mucho ángel, es muy divertido verlo en pantalla y tiene las mejores escenas realmente en la película, pero creo que vale bastante la pena, además si son fans de ese tipo de películas, ya saben, Tiburón, Jurassic Park, me recuerda mucho esa vibra, no como tal, siento que sea tan, no sé, tan referente, tan épica como esas películas, pero tiene la esencia de, ¿saben? Entonces tiene todos los elementos que necesitas, es muy entretenida, es muy emocionante, y definitivamente creo que vale mucho la pena.
Pues ya está, muy buen comentario de Jania. De hecho, esta película de Tornados, déjenme decirles, fue dirigida en en su principio por, a ver si encuentro el director de la película original, Bones, John de Bon, un director que hizo, fue producida por Spielberg y con Catherine Bigelow, que ellos tenían más o menos el control. Él hizo otra película, hizo dos películas también, Speed, que le fue muy bien, Speed 2, que se hundió bastante, y ahí más o menos su carrera fue dando tumbos. Nunca fue el gran director conectado, pero realmente le fue muy bien en esta. Y en esta película los actores originales, pues también era muy muy interesante. No sé si te acuerdas, Ellen Hunt, Bill Paxton y Philip Seymour en uno de sus primeros personajes. Yo la vi ayer de nuevo la película y me gustó, me volvió a gustar muchísimo. Evidentemente hay efectos especiales que dices, ya se ve un poquito envejecido, pero la película funciona de mil maravillas. Esta película debe estar muy bien, es retomar esta película, ahora con los efectos que hay ahora debe ser extraordinario. Si a usted le gustan las películas de desastres, pues esta va a ser su película. Y recuerden, de películas de tornados, Lo que el viento se llevó no es una de ellas, a pesar de cómo suena, es uno de los clásicos. Pero bueno, vamos a
un
pequeño corte comercial y regresamos con David, que tiene algunas sugerencias. Claro, les recordamos los teléfonos, que son
el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Camila Domínguez Martínez ya estás inscrita, María de los Ángeles Pimienta Hernández también, y te manda muy, muy especiales saludos, Víctor. María de los Ángeles Pimienta Hernández, ¿ubicas? Ah, ya puso una sonrisota en su rostro. Volvemos con más, estás en la pantalla, ojalá que te quedes hasta el final. Me encanta recibir tantas llamadas y sobre todo el WhatsApp está activísimo. Muchos mensajes para Víctor Osuna Palomino, te estás llevando el programa. Aquí también tenemos a nuestro colaborador. Está David Ruiz Elizondo listo para proponernos algo interesante que ver. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
No soy.
¡Ah, David! ¡Perdón, David! Me fui por... Pues un shock mental terrible, pero ya, bienvenido, no, Víctor. ¡Ay, otra vez, Víctor! Bueno, mejor ya te dejo el micrófono a ti. David Ruiz Elizondo, por favor.
Bueno, un saludo a Víctor, de todas maneras.
Gracias. ¿Okay?
En esta ocasión les quiero recomendar una serie que van a poder ver por Prime. Que yo la vi por casualidad, dije, a ver, ya estoy un poco cansado de tanto drama y de tantas cosas, y se me antojaba ver un documental. Entonces vi una serie de 12 capítulos que se llama Los Secretos del Museo, y cada capítulo es totalmente independiente, son unitarios, entonces uno los puede ver en desorden, puede verlos a su tiempo, y puede ver los que más le interesan primero, que es justamente lo que yo hice. Está impresionante, me encanta, porque nos van a platicar la historia de los museos en distintas ciudades. Ajá. Nos platican la historia de algunas piezas dentro de los museos de una manera muy entretenida, muy anecdótica. Nos va contando también la historia del país donde se encuentran los museos, y es maravillosa, la verdad, y muchas de sus piezas más conocidas. Ahorita estoy transmitiendo desde un pueblo mágico en el Estado de México que se llama Tonatico. Está increíble por acá, algún día los tengo que traer. Pero bueno, regresando a la serie, el capítulo 1 es el Louvre de París, que ya lo vi.
Wow.
El 2 es el Vaticano en Roma, 3 Egipto, 4 Nueva York, Atenas, San Petersburgo, que también ya lo vi, el Hermitage, Estambul, Ciudad de México, que por supuesto tenía que verlo, es el Museo de Antropología, nos cuentan su historia, la historia de los mexicas, la historia de la conquista, está muy interesante. Yo creía, porque yo durante mucho tiempo estudié mucho sobre el México prehispánico, me llamaba mucho la atención, de repente hay temas que me llaman la atención y me clavo, la Revolución Francesa, el México prehispánico, la Segunda Guerra Mundial, cosas por el estilo. Pero qué bárbaro, aprendí muchísimo viendo este capítulo. La Ciudad de México es también ya lo vi. Ajá. Es muy interesante. Hiena, Florencia y Túnez. Es una producción canadiense. Entonces, imagínense nada más un viaje por los mejores museos del mundo, básicamente.
Claro.
Otra vez, ¿en dónde la encontramos, porfa?
Esa la pueden encontrar en la plataforma de Prime.
Ah, perfecto.
Prime. Son 12 capítulos. Es muy recomendable porque no es de estos documentales pesados que quieren ser intelectualoides y a lo de lo nada más nos aburren, sinceramente. No, para nada, para nada. Es anecdótico, nos van contando de distintas piezas. En el Hermitage hay una estatua de Pedro el Grande basada en su máscara funeraria. O sea, es impresionante. Nos platican la historia de cuando un italiano se robó la Mona Lisa del Louvre en 1911 y cómo de su sistema de seguridad de 30 guardias pasó a 3.000.
Sí. Después de eso, ¿cómo no?
Creo que eran 13 y pasó a 1.300 guardias después de eso.
Ah, bueno, les hizo un favor a los guardias al hacer eso.
Exacto, exacto. No, corrieron a medio mundo, ¿no? Pero es eso. Nos lo platica de una manera tan anecdótica, tan divertida, que no es nada pesado. Yo la recomiendo ampliamente. Si usted quiere ver algo distinto a la clásica serie dramática, la clásica historia romántica o de terror o de lo que quiera, o sea, romper un poco con estos ciclos que a veces nos podemos ir embotando, les recomiendo mucho esta serie, Los Secretos de los Museos, por Amazon Prime.
Pues ya está, una gran recomendación, me quiero David. Además, bueno, sobre lo que dices, creo que México es la Ciudad de México es la que más museos tiene en el mundo. No estoy completamente seguro del dato, pero lo escuché la otra vez. Si alguien quiere verificarlo, adelante, pero sí creo que México es la ciudad que más museos tiene.
Sobre el Museo de Antropología, obviamente, pero también te dice, a ver, vas en la calle, o sea, justamente el programa pasado que transmití desde el centro de la Ciudad de México, vas en la calle y tienes que pasar por el Templo Mayor, o sea, tienes que entrar prácticamente para cruzar a Correo Mayor, atrás del Palacio Nacional.
Exacto.
Entonces lo ves, estás viendo los vestigios de las pirámides al lado de la catedral, es impresionante.
Sí, claro.
Entonces, hay pocos lugares en el mundo donde vas caminando y ves este tipo de joyas al aire libre.
Pues es que estás caminando en un museo viviente, ¿no? Ahí todo el mundo convive con, como tú dices, los vestigios de lo que fue esa gran ciudad. Gracias, de verdad, gracias por tenerte y por darnos esta recomendación que no tiene que ver con drama, con comedia, pero que tiene que ver con nutrirnos en la parte cultural de todo el mundo. Gracias, de verdad.
¿Cómo se hace un buen documental, una serie documental buena? Vale bastante la pena.
Ya está. Perfecta recomendación, te mandamos un gran abrazo, mi querido David. Síguela pasando padre en el Pueblo Mágico.
¿Otra vez cómo se llamó?
Tonatico se llama.
Tonatico.
Queda muy cerca de Ixtapan de la Sal.
Perfecto.
Está muy, muy bonito.
Pues también otra recomendación turística por si no tienen nada que hacer este fin.
Exacto. Cáiganle al buen David allá y pase un bonito fin de semana.
Ahora
abrazo
sí.
Grande.
Gracias, abrazo David.
Regreso, cuídense mucho.
Igual para ti. Y ahora sí, después de este brevísimo corte comercial, entraremos de lleno con una peli que ya está a punto de salir y nuestro invitado especial, ¿no?
Claro, ya está. Regresamos en un corte, les decimos los teléfonos rápidamente.
33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Si tú tienes una pregunta para Víctor Osuna Palomino, nos encantaría recibirla a estos teléfonos o también al WhatsApp.
Que es 33-11-55-19-62. Volvemos.
Qué gusto saber que sigues con nosotros. Pues ahora sí, listos.
Pues ya estamos aquí con Víctor Osuna, que ha recibido un montón de llamadas. La gente está muy contenta. Dice, acabamos de recibir otro. Buenas tardes, licenciada Anita. Ándale. Alfonso y Víctor, mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. Sí, Lilia, hemos recibido muchos mensajes tuyos a lo largo de estos años.
Nos encanta tu presencia en el programa, Lilia. Sí, gracias.
Me gusta la personalidad de ustedes, me agrada cómo llevan siempre el programa, sus comentarios. A mí me gustó la serie de Marcela en Netflix, es policíaca, pero con drama. Está interesante. Muchas gracias por la recomendación, la vamos a revisar, pero por lo pronto le decimos a nuestro público, está la película... de la serie de Marcela en Netflix. Y ahora sí, bueno, vamos platicando, mi estimado Víctor.
Espérame, nomás déjame darle los saludos, por favor, porque está interesantísimo esto. Marion Osterberg dice, qué emoción que estés con nosotros aquí en la pantalla. Gracias, Marion. Se apunta para mandarte un saludo. También saludos a Jerarcas, banda que hizo el soundtrack, por favor le mandes un saludote, porque hicieron el soundtrack.
Sí, los Jerarcas se aventaron el tema principal de la película y después lo vamos a empezar a trepar a redes, que quedó muy chida la canción, le vamos a hacer un video también.
Tu papá y tu hermana también te mandan saludos. Sí, y Tijuana. Total, sí, qué maravilla. Ahora sí ya, creo que los saluditos ya los pasé, eso era importante.
Hay un montón de saludos, para Víctor, que acaba de terminar su segunda película, La Sangre que nos uno, que nos une. Víctor, cuéntanos, ¿cómo fue
estos 22 días?
Esta terrible preparación, sí. ¿Cuánto tiempo duró sacar adelante La Sangre que nos une?
4 años y medio.
Ándale.
Y fue porque se atravesó la pandemia también, entonces claro, eso complicó muchas cosas en muchos momentos, inversionistas que se cayeron, actores que se cayeron, o sea, cosas que empezaron a cambiar, contratiempos como en todo, pero luego ya a final de cuentas salió, ¿no? Y cuando ya vimos la luz nos aventamos a hacer la película.
Además, hace algunos 12 decían que normalmente tarda una película en México 5 años en realizarse. Creo que ha bajado un poco, pero igual es complicado. ¿Cuándo hiciste tu primera película?
Las Reglas de la Ruina. La firmé en 2016 y la estrené en 2018.
Estamos hablando rápido. 8 años de tu primera película a esta. ¿Cómo ha sido para ti este viaje?
Pues un viaje, pues obviamente como todo, de resistencia a sacar adelante el proyecto. Sí me invitaron a dirigir otras 2 películas que tampoco se hicieron o no se han hecho aún, pero esta es mía también, o sea, yo escribí el guión y demás. Bueno, lo que escribí, Sandra Becerril, otra gran guionista, colaboró conmigo para hacer esta historia. Uh-huh. Pero pues fue encontrar en el camino a las personas indicadas en el momento indicado, o sea, en todos los sentidos, todos los socios productores, Boris Quintero y Chaki Hamdem, y los de Ingus y los de Giroscopic, y todo el mundo, pues, ¿no? Y por lo más difícil es que, como es de terror, hay mucha gente que no le apuesta eso, pero curiosamente tuve como 20 y tantos patrocinadores, o sea, y de cosas así como de, te prestamos el lugar, te damos la comida, te regalamos para que los actores lleven una gorra, un bikini, un lo que sea, ¿no? Y pues eso yo lo tomé como, bueno, pues me sirve porque pues al actor no le voy a pagar tanto, pero lo voy a tener chiqueado, pues, ¿no? Uh-huh,
claro, todo ayuda.
Pues fue una aventura de 22 días, fueron 25 en total, porque tuvimos 3 de esos, fueron días de descanso en este viaje. Nos fuimos a Tapalpa a filmar. Íbamos a filmar en Villa Purificación, pero por las cuestiones climatológicas, sobre todo por los huracanes que se vinieron, iba a complicarse muchísimo estar ahí filmando en medio del bosque, escenas que no tenemos a dónde correr si llovía. Entonces nos decidimos refugiar un poquito más en Tapalpa, aunque también 2 días la lluvia nos entorpeció mucho, pero pues logré sacar adelante el barco. Logramos, porque fue un trabajo, como todo, es un trabajo titánico y de equipo, pues, ¿no?
Claro.
Y yo como capitán del barco, pues, tratando de dar lo máximo, sin día de descanso. Hubo un día que no descansé, y sí me afectó mentalmente un poquito, que hubo momentos en los que no sabía ni qué día era el de rodaje, o sea, yo nomás sabía que estábamos haciendo eso y ya, ¿no?
Te enfocas tanto en eso que pierdes todo lo en periferia, definitivamente. Sí. Hablando un poquito de números, nos platicabas de la última vez que te vimos, que fue más o menos un mes, fueron últimos 22 días de La Sangre que nos une,
sí,
¿no? Ahí tenías, nos dices, 12 actores más los extras, todos 50 personas en crew. Alrededor de La Sangre que nos une, pues tenías 100 personas más
sí,
o menos, ¿no?
Sí, entre productores, como mencioné, claro, a la guionista, que pues no estuvo en el set, claro, pero pues forma parte del equipo también, ¿no?
Sí.
Todo eso.
No, imagino palpitación continua, caray.
Ahora, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es el cambio que notas tú de tu primera película como director a esta película? ¿Cuál ha sido el crecimiento? ¿Cómo te viste tú en un rodaje y en otro?
Pues evidentemente, cuando hice Las Reglas de la Ruina, es una película pues chiquita en realidad, pero que ya tuvo un alcance muy grande, pues, ¿no? Porque sí se hizo con mucha pasión y con mucha calidad, que creo que es lo que importa, ¿no? A final de cuentas. Y muchas veces cuando la veía, de las 3 millones de veces que la vi, conforme la estaba haciendo y así, ¿no? Y en los festivales y todo, había momentos en los que decía, uy, esta escena la pude haber hecho mejor. Esto es, ¿no? Y siempre en mi cabeza decía, pero no tenías tiempo, no tienes dinero, ¿no? Uh-huh. Lo que está, y ya está, y ya quedó, y ahí ve hasta dónde llega, ¿no? Entonces, primer reto de, y lo primero que busqué en esta película es más tiempo, más dinero. Y, pero obviamente también me reté, porque en aquella de Las Reglas casi no hay exteriores. Y esta película tiene exteriores, tiene pues el bosque de coníferas de Tapalpa, ¿no? Y otras más, y tiene mucho más locaciones. Tengo unas locaciones impresionantes. Conseguimos en Tapalpa una que se llama Imperial, uh-huh, que es una cabaña, haz de cuenta, parece como de Harry Potter, no sé cómo explicarlo, y tetricona, y luego la cabaña de las chicas, o sea, tuve un set que era Mr. CD, por ejemplo, en Plaza Patria, pues, por ejemplo, ¿no?
¿Cómo?
O sea, elegí eso, yo quería que apareciera algo así, porque, pues, de chico, mi cinefilia era ir a comprar películas ahí, ¿no?
¿Quién no, eh? Pasamos
y entonces,
por eso.
Y obviamente el cameo en la película lo tengo ahí, ¿no? Uh-huh, ahí, uh-huh, en esa escena en Mr. CD, pues, ¿no?
Okay.
Pero, y tengo el Santo Coyote, o sea, tengo unas locaciones que están alucinantes para mí porque le saqué muchísimo jugo, pues, ¿no? Y eso, pues, creo que es lo que más le aprendí.
Ahora, sin darnos spoilers, ¿de qué va la película?
Bueno, esto lo mencioné en la rueda de prensa y creo que es como vamos a manejarlo siempre, es una película de 4 chicas que tienen hay una tragedia en su grupo y hacen como una especie de viaje para reconectar entre ellas su amistad, y en el viaje se encuentran a 4 hombres con los que empiezan a hacer como una especie de relación o de convivio, y poco a poco se empieza a tornar un poco violento, es incisivo, agresivo, todo este tema, hasta que escala y los pone pues en situación de riesgo a las chicas, ¿no? Y como menciono también en algunas entrevistas, es, a mí me gusta mucho del horror, me encanta la parte del que es un arquetipo específico de las películas de terror, uh-huh, que es la que yo la bauticé como la guerrera de luz y de oscuridad, ¿no? Que es esa mujer que está llena de lodo y sangre, pero que se levanta para vencer al monstruo, que muchas veces el monstruo es mucho más fuerte que ella, pero termina demostrando que es ella la poderosa, no el monstruo, ¿no?
Wow. Danos algo que no le has ya dado a las entrevistas.
Híjole, pues puedo mencionar que tengo una participación especial que a mí me dio mucho gusto que estuvieran, son 6 personas, que son 6 actrices con las que siempre tengo una bonita relación, y hay una participación especial en la película, no puedo decir de qué ni cómo, pero me dio mucho gusto que me aceptaran el papel, porque a pesar de ser algo pequeño, para mí era simbólico que estuvieran ahí, porque las considero grandes actrices. Y puedo mencionar algunas: Carmen de León, Patti Lupercio, está Perla Villarello, está Ana Laura Cantón, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente pues tengo también a mi Ron Perlman de mis películas, que se llama Pepe Alfaro, que él participó en Troya de Wolfgang Petersen, sale ahí en escenas con Brad Pitt y Eric Bana. Y Pepe también participó en Las Reglas de la Ruina haciendo el papel de Stoya, con el que abre la película, que es el búlgaro que está enloquecido con lo del libro, ¿no? Y ahora tiene otro papelito aquí. Entonces esas cositas a mí se me hacen padres, pues, tenerlas en la película.
Pues claro. Ya está, mi querido. Vamos a irnos, Víctor, vamos a irnos a un pequeño corte comercial. Seguimos con el programa. Si tienen dudas, preguntas, saludos para Víctor, aquí estamos. Regresamos con la güera. Que nos
sí, nomás última pregunta y ya. ¿Cuándo la vemos?
En noviembre, estoy esperando tenerla ya para festivales.
Va que va.
¿Tan rápido?
Sí.
Ándele, pues váyase rápido a San Diego y vuelve rapidísimo a trabajar. Sí. Tú que estás con nosotros en la pantalla, te agradecemos muchísimo tu compañía. Nos vamos a un brevísimo espacio comercial y volvemos con esa güerita que siempre nos trae buenísimas noticias del viejo continente. Estamos listos, tú también. Aquí estamos listos en la pantalla para escuchar a la güerita Liliana Bravo. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿en dónde andas? ¿Sigues en Londres? ¿Ya volviste a casa? ¿Qué onda?
No, ya estoy en casa preparándome para mis vacaciones.
¿A dónde vas?
Me voy a Cerdeña, a Italia.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!
2 semanas, 9 días, así que el siguiente sábado de allá estaremos hablando.
Perfecto.
Qué padre, güerita. Oye, tenemos que hablar de una película que es La Otra Cara de la Luna. ¿Qué te pareció? Es una de estreno, es una película que ha llamado la atención, que se refiere... Hay mucha gente que dice que jamás se hizo el viaje a la Luna, algunos enloquecidos, pero esta película trata sobre eso, es una comedia romántica. Cuéntanos, güera, ¿cuál es tu opinión de esta película?
Pues mira, pues sí, esta película de... De este director, Greg Berlanti, el de Con Amor a Simon. Sí, esta película, Fly Me to the Moon, con mi querida Scarlett Johansson y este chico. Bueno, la verdad es que es más habitual que haya películas que se estrenan de forma directa en streaming, pero creo que hay títulos que normalmente se debe a que las compañías que hay detrás de ellas, por un motivo u otro, creen que son demasiado buenas para no poder... para rentabilizarlas en pantallas, y creo que ese es el caso de esta película, que tiene estas dos estrellas, Scarlett Johansson y Channing Tatum, y que además invirtieron 100 millones de dólares y está respaldada por nada más y nada menos que por Apple TV, otra película con un guion de Rose Hill. Y bueno, pues tiene, es una comedia romántica. Creo que hay las comedias románticas se basa mucho en una buena comedia romántica es vive o muere en la química que hay entre sus dos protagonistas, y creo que aquí hay buena química, hay un buen contraste en la forma de ver la vida de sus dos protagonistas, que son Johansson y este chico, y Tatum, quien elevan aún más el material que hay entre manos. Especialmente ella está, como siempre, sensacional, está muy bien, tiene un papel más activo, y mientras que él tiene un papel más de reaccionar a los cambios que impone en su lugar de trabajo. Una película que hace un hábil uso de la comedia, ¿no? Para ir ampliando la brecha que hay entre ambos, y sobre todo, como tú bien dices, previo a la llegada de la luna. Pues bueno, a mí me ha gustado, no sé ustedes, creo que está muy bien. Creo que la película se va a obligar en cierto momento a tomar una decisión que marcará todo lo que llega después, que es frivolizar completamente o no con un episodio tan importante en la historia de Estados Unidos, si se hizo o no el viaje a la luna con esta carrera que había con la Unión Soviética, ¿no? Pero creo que la película es demasiado larga, 2 horas casi, ¿no? O sea, es una película de 2 horas que a lo mejor una comedia no debería de durar tanto. Creo que sí es una comedia como era, ¿te acuerdas esas comedias sesenteras de Rob Hodgson y de Betty Davis? Creo que es algo que así se da. Y creo que en la segunda hora, creo que la película se pierde un poco en hacerle tanto drama, thriller, etcétera. Y como que el director aquí dijo, o se hace una comedia romántica o se meten estos elementos. No sé si a lo mejor los actores, estas Star System, quisieron o se los pusieron como una obligación para ir a más, porque evidentemente hablábamos la vez pasada de que las comedias románticas se están perdiendo, que ya no son como eran antes,
sí.
Diría la abuela, que soy yo, pero la verdad es que sirve por lo menos esta película para quitarse el mal sabor de boca que ha dejado un asunto familiar. La verdad es que esta película de Netflix, que a lo mejor arrasó en audiencias, pero poca aportación a este subgénero de comedia que ha estado muy flojo en muchas películas, y creo que aquí se complica un poco en exceso, y creo que el director le da un poco de miedo hacer solamente una comedia romántica, ya metió otros elementos. Creo que la parte de la filmación de la llegada de la luna es muy, muy entretenida, muy chistosa, y creo que es una comedia, a mí me ha gustado, no sé si a ustedes. Es que a mí, yo soy bien fan de Scarlett Johansson, entonces sí, yo a ella no le puedo decir que no. Entonces, no, la verdad creo que es una gran actriz, y a mí me ha gustado la peli. Creo que está, me gusta, creo que es una película que uno va a disfrutar, se va a entretener, y bueno, no sé si a ustedes les gustó a la pareja o no. No lo sé.
Es una pareja que tiene mucha química, y además es un momento muy importante en la historia. poco se hace referencia al momento en el que se vía de la Guerra Fría, que era muy alto. Los primeros en dar el golpe fueron los rusos, en poner un satélite en órbita, y eso provocó que Estados Unidos invirtiera todo el dinero en ciencia posible y que trataran de ganar la carrera para llegar al espacio. Se han hecho muchas películas al respecto, pero darle este toque, y sobre esta famosa filmación dirigida, según la leyenda urbana, por Kubrick, pues siempre es interesante.
Dicen, qué loco, ¿no? ¿Sabremos algún día la verdad? No lo sé, pero que historias, de que hay historias, hay historias. Recordemos la de mi querido, vete a Chepacá, Ryan Gosling, de la película de este director, el mismo de La La Land, se me está olvidando el nombre, hombre, estoy viendo su cara, de hombre. Bueno, en fin, ya soy una mujer muy, muy, muy anciana y se me olvidan los nombres. Daniel
Chastel, ¿no?
Perdónenme usted.
Damien Chazelle,
hombre, Dios mío, por favor, perdónenme la vida. Pero bueno, a mí me ha gustado la película, creo que es una película que vale la pena ver, la verá próximamente en Apple TV, pero está bien. Vaya, no sé si usted, si le gusta ir al cine, disfrutar y pasar un buen momento como era antes, váyala a ver. Y si no, dice que no, pues espérese y ya la verá en Apple TV.
Va que va.
Oye, güera,
dígame usted.
Tú mañana vas a ver el partido entre Inglaterra contra España y tu corazón está dividido, me imagino.
Of course, my horse, sí, además, porque sí sabes que mi marido es mitad británico y mitad español, ¿verdad?
Exacto. Sí, entonces va a estar movidito. Va, una parte del cuerpo va a festejar y la otra lo va a golpear, entonces
sí, no sabemos. Está difícil. Mira, que yo le iba a Francia porque a mí me gusta Mbappé.
Ya nos habías comentado eso.
No sabe condiciones, claro. Pero mira, a veces, no sé, de repente ya traen la onda el rayo serpentiera en algunos equipos y a lo mejor a España se le hace y gana, ¿eh? A lo mejor gana. Pero pues bueno, me dio también un poco, como decimos nosotros, agüite por Holanda, porque Koeman me cae muy bien. Pero pues se va a poner padre, porque también mañana la final de Wimbledon, que es Alcaraz con Djokovic.
Sí,
entonces, está defendiendo, sí, entonces aquí hay, o sea, es que aquí la gente se reúne a ver todo, entonces aquí hay, mañana se para España, desde las 4 de la tarde que empieza el partido y luego a las 9, no, es que esto va a ser la locura. Claro. Si gana España, quién sabe cómo el lunes si la gente vaya a trabajar.
No va a ir a trabajar.
Mira, si gana no van a ir, y si pierden tampoco.
Tampoco.
No, mira, si estamos en el verano, anochece a las 10:30 de la noche, entonces hay mucho día mañana para disfrutar. Está soleado, es un calor tremendo, pues a ver quién gana. Mañana también hay la Copa América.
Sí, exacto. Te doy un spoiler, va a ganar Colombia. Pero oh, bueno. Pues,
sí, está caliente, candente la cosa, ¿no?
Sí.
Fíjate que Margarita, sí, aquí tenemos también muchos radioescuchas con sus pronósticos. Ahorita los vamos a platicar. Gracias, güerita, por tu platicadita.
Abrazo
de esta
grande,
película.
Güerita.
Abrazo y ya, mañana pues, que gane España.
Mucho.
Sí.
Que gane el mejor. A ver. Sí, que gane, ¿no?
Ándele, pues. Perfecto.
Un beso a todos. Cuídense mucho.
Un beso, ahorita.
A ti también. Gracias,
bye.
Güerita.
Bye.
A gozar la vacación. Europa sí sabe cómo hacerlo, definitivamente. Aquí tenemos también Margarita Méndez, dice que sobre el fútbol a ella le gustaría que ganara Inglaterra y Argentina. También nos da las gracias por los comentarios. Rogelio Álvarez dice que Colombia es su favorito. Entonces, bueno, Alfonso Ramírez. Y un saludo a Alonso Rodríguez, yo de mi parte. Colombia-España, para él es su pronóstico. Y entonces, pues, aquí
pues va a estar muy interesante, va a ser un día de fútbol. Y bueno, también tenemos que decir, nos preguntan cuál es la película o de las mejores películas sobre las Olimpiadas.
Ah, sí.
Y pues, habíamos mencionado.
Coincidimos que Carros de Fuego. ¿No?
Carros de Fuego
y es. Con la música de Vangelis es una cosa, pero sublime, definitivamente. Un clásico que, si te late ver cuestiones personales
o sea, cómo enfrentan los jugadores, los participantes, las Olimpiadas. Esa es
genial.
Es
y
genial.
Otra cosa de la semana importante, ya se hizo, se estrenó el tráiler de la película Gladiador 2. Fantástico, es algo que vamos a estar comentando mucho. Anita, los ganadores.
Los ganadores, pues se va y se corre con Camila Domínguez Martínez, Ernestina Quintero Salgado, María del Carmen Mora Rojo, Ruth Martínez Flores y Alonso, Rubén Hernández Temblador. Otra vez, Rubén Hernández Temblador, Ruth Martínez Flores, María del Carmen Mora Rojo, Ernestina Quintero Salgado y Camila Domínguez Martínez. Los ganadores.
Mi estimado Víctor, ¿qué palabras finales tienes?
Rapidísimo.
No, pues que no dejen de hacer cine y que sigan soñando.
Exacto. Víctor Osuna Palomino, gracias a ti por estar en la pantalla. Te mandamos un abrazo y ojalá que estés con nosotros el siguiente sábado a las 2 de la tarde.